periodista María Elena Cruz.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los senadores Marco Rubio y Rick Scott piden a la administración Biden promover la libertad del pueblo cubano en el diálogo sobre la aplicación de la ley entre ambos países que comienza hoy en La Habana. Familiares de presos del 11J reiteran denuncias sobre las pésimas condiciones que enfrentan sus seres queridos en las prisiones cubanas. Muerte de 8 recién nacidos en lo que va de año en Hospital 10 de Octubre prende las alarmas sanitarias en La Habana. Residentes en la capital cubana denuncian a Radio Martí que están sufriendo apagones no programados. Régimen de Venezuela condiciona el diálogo con la oposición en México a la liberación de fondos bloqueados en el exterior. Y el secretario general de la ONU, desde el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, reconoce que no ve el final de la guerra en Ucrania en un futuro inmediato.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio A. Ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que los dos senadores del estado de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, han instado a la administración del presidente Biden a que promueva la libertad del pueblo cubano en el diálogo sobre la aplicación de la ley que llevan a cabo esta semana funcionarios estadounidenses y cubanos en La Habana. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
Los senadores estadounidenses por la Florida, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, le enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken, al fiscal general Merrick Garland y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, instando a sus agencias a utilizar el diálogo que realizan esta semana con funcionarios cubanos para promover las libertades políticas y económicas del pueblo cubano en vez de otorgar concesiones al régimen. Funcionarios de los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos se encuentran en La Habana esta semana para el diálogo sobre aplicación de la ley. Los senadores dijeron que experiencias previas han demostrado que los diálogos con regímenes autoritarios, especialmente los que no respetan el Estado de Derecho, afectan negativamente el bienestar y el deseo de vivir en libertad de los pueblos, añadiendo que solo una política hacia Cuba que imponga la democracia y el Estado de Derecho servirá como la mejor herramienta de política exterior para la seguridad nacional de Estados Unidos. Los senadores instaron a la administración Biden priorizar los temas de elecciones libres y justas, libertad para los presos políticos y de conciencia, retención de la propiedad cubana hasta que los activos expropiados por el régimen cubano sean devueltos a sus propietarios legítimos. Los senadores también quieren que se prioricen los temas de la extradición de ciudadanos norteamericanos que han huido a Cuba por delitos cometidos en suelo norteamericano, el cese del uso de la migración masiva hacia las costas de Estados Unidos como un arma política y detener el patrocinio de organizaciones terroristas extranjeras que operan en Colombia, Venezuela y otras partes de Latinoamérica. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Familiares de presos de la causa del 11J de 2021 han denunciado las pésimas condiciones que enfrentan sus seres queridos en las prisiones cubanas. Detalles con Tomás Cardoso.
Continúan los abusos y el acoso en las prisiones cubanas por órdenes de la seguridad del Estado en contra de los presos políticos del 11J, denuncian sus familiares. El viernes, en el Tribunal Provincial de Camagüey, se celebró la vista en favor de Ángel Jesús Vélez Marcano, cumpliendo 6 años de prisión, donde se dejó sin efecto la apelación realizada por su madre para que lo regresaran al régimen de menor rigor, de donde fue revocado para la prisión de máxima seguridad de Kilo 8, cuenta su madre Ailex Marcano.
Se me dio la respuesta de que fue desestimado. Sin darme argumentos, solo recibí esta respuesta y punto. Queda demostrado que todo es un totalitarismo en este país. No tenemos derecho, no existe división de poderes. El total veredicto lo da la seguridad del Estado. Mi lucha continuará hasta que Ángel Jesús Belli sea libre, porque me lo han convertido en un presidiario, un joven que no merece estar en un régimen de alta severidad, ni siquiera estar preso.
Jorge Bello Domínguez, periodista independiente, que cumple 15 años de condena por su participación en las protestas en el poblado de Guira de Melena, se encuentra en el combinado del Este. Le dieron ya de baja de la libreta de racionamiento. En el penal han reducido las raciones de alimentos y es de pésima calidad, y no le están brindando atención médica especializada. Denuncia a su madre, Marta Domínguez, que lo visitó el viernes último.
En el condenado están pasando muchas cosas, principalmente con los presos del 11 de julio. Le rebajaron el alimento a un 50%, donde la mayoría de los presos se están muriendo de hambre. La comida muchas veces en mal estado. Jorge está perdiendo la visión día por día porque él es diabético y no lo han llevado al médico. Inclusive tiene una tetilla inflamada, parece un seno de mujer, producto de una picada, porque el chinchar que hay es grande y no toman medidas, no fumigan, tú llevas el veneno para que lo echen y no te lo acepten. Todo sigue igual, y cuando tú vas a Quincy a dar una queja, los que ganan son ellos. El preso nunca tiene la razón.
Y finalmente, Jorge Luis García García, con condena de 13 años, en pésimas condiciones en la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba, donde están pasando frío los reos porque no le dan abrigos ni permiten que los familiares se los lleven. Tampoco hay medicamentos y la alimentación es escasa, reporta su hermano Daniel García García.
Esta es la altura que todavía, mira, con este frío que ha pasado, se ha sentido el frío duro, no han dado nada. La alimentación sigue siendo mala y medicamentos no existen.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el preso político Ezequiel Morales Carmenate ha sido trasladado en varias ocasiones de prisión en la provincia de Las Tunas. Recientemente fue llevado desde la cárcel de Potosí a la penitenciaría El Típico Nuevo, según denunció a Radio Martí su esposa, la activista Rosa Martínez.
Quiero que el mundo conozca la situación que está pasando Ezequiel en estos momentos. Pero político de conciencia, Ezequiel Morales Carmenate, en 7 meses de encarcelamiento, ya lo han trasladado 3 veces a diferentes cárceles: Típico Nuevo, Típico Viejo, Potosí. Ahora vuelve otra vez de Potosí a Típico Nuevo. Cada vez que hay un cambio de prisión, los presos no tienen acceso a tener un colchón, un cartón, que tienen que lucharlo por sus propios medios. Ezequiel ahora se pasó unos cuantos días durmiendo en el piso con toda esta situación, con toda esta frialdad que hay. Ezequiel es una persona de 59 años y esa situación me preocupa, porque cuando hablamos por teléfono estaba con bastantes afectaciones, como yo ya queriéndole coger la garganta, dándole un catarro. Esa es la situación que tiene Ezequiel. Estaremos pendientes y denunciar cualquier situación que se presente en su caso.
El opositor Ezequiel Morales Carmenate fue condenado a 2 años y 6 meses de privación de libertad por publicaciones que hizo en Facebook ridiculizando a Miguel Díaz-Canel y otro miembro de la cúpula gobernante. Morales Carmenate fue condenado bajo cargos de desacato continuado en un juicio celebrado en agosto de 2022 en el Tribunal Municipal de Puerto Padre, Las Tunas, localidad donde reside. De otra parte, el fallecimiento, apenas comenzando este año, de 8 recién nacidos en el Hospital Ginecobstétrico 10 de Octubre en La Habana, ha hecho saltar las alarmas de médicos y funcionarios del Ministerio de Salud Pública. Yolanda Huerga informa.
8 recién nacidos han muerto en lo que va de enero en el Hospital Ginecobstétrico de 10 de Octubre, La Habana, conocido como Hijas de Galicia.
Una institución estatal hospitalaria donde deberían de tener todos los recursos. Esto no demuestra que el país está en un estado fallido.
Explicó el doctor Oscar Elías Bisset, que ejerció su profesión en el mismo centro hospitalario.
Parte de la crisis de salud que se vive en el país, condenable esta violación del derecho fundamental a estos niños, que es el derecho a la vida a través de la salud pública.
El Ministerio de Salud Pública, en su sitio oficial, informó que los bebés fallecidos nacieron prematuramente y con bajo peso, y 4 de los 8 decesos ocurrieron a partir del día 11 de este mes a causa de una sepsis o septicemia, que es una respuesta inflamatoria del organismo ante una infección.
Que no había un medicamento para curarle su enfermedad infecciosa. Tienen anemia estos niños y son bajo peso producto de la mala alimentación que tienen sus madres estando embarazadas.
El MINSAT aseguró que ya se inició una investigación y se aplicarán las medidas pertinentes de acuerdo a los resultados. El doctor Eduardo Cardet, residente en Velasco, Holguín, también enumeró múltiples causas que podrían haber llevado a un suceso tan lamentable.
Las malas condiciones hospitalarias en general, la falta de medicamentos, la falta de personal médico especializado, médico, enfermería, la calidad de la atención, la motivación del personal de salud y las condiciones de las embarazadas, de las condiciones previas de ese embarazo con diferentes patologías que no se han seguido adecuadamente y ciertas condiciones que han llevado a que esos recién nacidos arrastren enfermedades o factores de riesgo importantísimos que lo van a poner en condiciones de desventaja.
El bajo índice de mortalidad en los neonatos ha sido enarbolado por el régimen cubano como uno de los mayores logros de la revolución, pero el creciente deterioro económico se ha hecho sentir en la población más vulnerable. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y atención, que el preso político Lázaro Yuri Valle Roca continúa perdiendo la visión en la cárcel Combinado del Este en La Habana, donde según sus familiares no ha recibido una adecuada atención médica. Esta información ampliada en nuestra emisión de las 5 de la tarde y otras. Entre tanto, les contamos que los habaneros confirman que han regresado los apagones sin previo aviso. Ivette Pacheco amplía.
Apagones se reportan en varios municipios de la capital cubana desde inicio de 2023. En Marianao vive el periodista independiente Enrique Díaz, quien dijo a Radio Martí que los cortes eléctricos llegan sin previo aviso o programación, aunque las autoridades ya informaron que se estaban llevando a cabo labores de reparación, indicó el comunicador.
Se había normalizado, pero bueno, empezaron los apagones hace como 15 días atrás. Siguen los apagones, sí. Sin programación de imprevisto.
Pero también en Arroyo Naranjo, donde reside la activista Anaís Penalba.
Empezaron, la están quitando esporádicamente. Te la quitan una horita, te la ponen al otro día por la tarde, te la quitan, pero ayer ya la quitaron de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ya empezaron.
Desde Guanabo, localidad costera al este de La Habana, la activista Marielena Mir Marrero confirmó a Radio Martí el regreso de los apagones.
Llegan, sí, más tono y más son. Se fue la luz, así, y llamé y dicen ellos que es una vía libre hasta las 4 de la tarde. Le dije, mira, libre aquí no hay ni los apagones.
Según Mir Marrero, la empresa eléctrica le comunicó que se dirigiera a las redes sociales para conocer la programación, algo que la dejó asombrada, señala la activista.
Malamente antes te mandaban, salía un reporte del día que te tocaba el apagón, y tú tomabas las medidas, ahora ellos quitan la luz y cuando tú llamas le dices, no, esto sale en la página de Facebook. Yo le digo, bueno, es que ustedes están muy digitalizados y aquí el internet cubano funciona, ni todo el mundo tiene Facebook.
A inicios de enero, la empresa eléctrica de La Habana anunciaba apagones en municipios de la capital por acciones de mantenimiento. Las interrupciones se prolongarían de 8 de la mañana a 4 de la tarde, según advirtió la entidad en redes sociales. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en la madrugada de este miércoles, 15 migrantes cubanos tocaron tierra en una embarcación rústica en Los Cayos de la Florida. El jefe del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, Walter Slosser, precisó en un tuit que sus agentes y otras agencias asociadas respondieron alrededor de las 7 de esta mañana al incidente en Big Pine Key y se encontraron a los individuos que habían partido de la región de Matanzas. Y a las 3:13 vamos con noticias de los Estados Unidos. Los estadounidenses bajaron el consumo durante el mes de diciembre como consecuencia de la inflación y la elevación de las tasas de interés propuestas por el gobierno federal. Amplía Héctor Contreras.
La crisis económica en Estados Unidos ha provocado que los hogares estadounidenses deban cambiar sus hábitos de consumo y obligó en muchos casos a recortar el gasto, según remarca un informe presentado por la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, que es el equivalente al Banco Central. El aumento promedio en el gasto de los hogares en diciembre fue del 7,7%, muy por debajo del 9% registrado en agosto, una cifra que según los especialistas es la más alta de los últimos años. Al revisar los índices históricos, se pueden observar que en diciembre de 2021 el aumento llegó al 5,1% y en el mismo mes de 2019 fue de 2,5%. Estas cifras forman parte de una encuesta de expectativas de gastos del consumidor que fueron presentadas en Nueva York por la Reserva Federal. En diciembre de 2022, Estados Unidos registró el nivel más bajo de compras de automóviles desde agosto de 2020 y los hogares estadounidenses debieron abstenerse de hacer grandes compras de alimentos. Sin embargo, este fenómeno podría ser el reflejo de las políticas monetarias del gobierno del presidente Biden impuestas a fin de contener la fuerte inflación que registra el país. Hace pocos días, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, destacó la importancia de las medidas impuestas por el ente regulador. La estabilidad de precios es la piedra angular de una economía sana y proporciona al público beneficios inconmensurables a largo tiempo. Pero restaurar la estabilidad de precios cuando la inflación es alta puede requerir medidas que no son populares en el corto plazo, ya que elevamos las tasas de interés para desacelerar la economía, dijo. Algunos expertos consideran que esta tendencia a reducir el gasto podría mantenerse durante buena parte del 2023 y serían aquellos hogares con más de $100,000 de ingresos anuales los que más deberán moderar sus compras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca ha enfrentado una nueva ronda de críticas tras el anuncio del fin de semana de que los abogados del presidente Biden encontraron un tercer lote de documentos clasificados en su casa privada. Los funcionarios de la administración enfatizaron que cooperan con los investigadores y son transparentes con el público y contrastan su comportamiento con el del expresidente Donald Trump. Sin embargo, en una llamada de media hora con los periodistas, el portavoz de la Casa Blanca se negó a ofrecer detalles más allá de los pocos que la administración ya ha informado sobre la cantidad desconocida de documentos hallados en oficinas privadas y hogares utilizados por el presidente Joe Biden. Y aunque la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, respondió varias preguntas sobre el tema, enfatizó repetidamente que la Casa Blanca no proporcionaría demasiados detalles mientras se realizaba esta investigación. Y a las 3:16 estamos en América Latina. El régimen de Venezuela amenaza con darle la espalda a la mesa de negociaciones en México. Asimismo, condiciona su futuro a que sean liberados los fondos en el exterior a los que no tiene acceso. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Las negociaciones en México están en riesgo luego de la amenaza del jefe negociador del régimen de Maduro, Jorge Rodríguez. Dijo que si la oposición no cumple su palabra y no se liberan los fondos para poder honrar la agenda social acordada en noviembre, se levantarían de las conversaciones con la plataforma unitaria.
Si no se cumple con la devolución al pueblo de Venezuela de los 3.200 millones de dólares que le habían robado, que le habían secuestrado y que habíamos acordado que se le devolvieran, pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra.
La amenaza del régimen se conoce luego de que el fin de semana la plataforma unitaria sostuviera una reunión con funcionarios de la administración Biden. Aunque la oposición no se ha pronunciado formalmente sobre la amenaza de Rodríguez, uno de sus voceros, Stalin González, dijo que esperan volver pronto a México. Mientras tanto, en la calle continúan las protestas de los educadores y otros gremios exigiendo salarios justos, que esta semana fueron reprimidas por el brazo paramilitar del régimen. Los llamados colectivos. El analista político Leandro Rodríguez dijo a Radio Televisión Martí que la reacción del régimen podría interpretarse como el intento por desviar hacia la oposición la responsabilidad por las protestas de diversos sectores.
Hay dos visiones. Es la advertencia a la oposición orgánica, la partidista, la G4, para que actúen y traten de controlar estas protestas, pero también puede ser visto desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista de los venezolanos, como una razón más para arreciar en la protesta, para obligar pues a los que toman las decisiones que aborden el tema, en este caso inicial sería por los salarios.
Para Rodríguez, la realidad del país le estalló en la cara tanto a la oposición como al régimen de Maduro.
El motivo principal es que se incumplió la paz que la oposición tenía que asegurarle al régimen para transitar hasta las presidenciales de 2024.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El gobierno de Nicaragua ha declarado culpable por primera vez a un religioso acusado por supuesto delito de conspiración y promoción de noticias falsas. Informa Belén Mora.
Líderes religiosos en Nicaragua no han quedado exentos de la persecución estatal contra las voces disidentes y que ha sido denunciada por diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Actualmente el gobierno de Nicaragua procesa a 9 religiosos bajo los supuestos delitos de conspiración y promoción de noticias falsas y la justicia nicaragüense declaró culpable en estos procesos al sacerdote Óscar Benavides Dávila, párroco de la Iglesia Espíritu Santo de Molucucu, municipio del Caribe Norte del país, convirtiéndose en el primer religioso en ser procesado. La sentencia condenada condenatoria fue dictada por la jueza Nancy Aguirre Gudiel, titular de los juzgados de Managua, y la fiscalía pidió una condena de 8 años de cárcel para el presbítero. Entre los 9 sacerdotes que procesa la justicia nicaragüense se encuentra Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis del departamento de Matagalpa, y quien ya fue enviado a juicio el 10 de enero, mientras otros 2 sacerdotes cumplen condenas por supuestos delitos comunes. El ex representante del gobierno de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Arturo Macfield, calificó la persecución contra los líderes de la Iglesia Católica como una situación sin precedentes.
Lo que le pasó a él y a otros obispos es algo sin precedentes, como nunca se había visto. Y qué difícil es decir eso, ¿verdad? Nunca se había visto.
En tanto, el gobierno de Nicaragua mantiene su discurso de proteger la paz en el país y evitar que se repitan las protestas sociales que provocaron decenas de muertes en 2018, cuando el presidente Daniel Ortega acusó a los líderes religiosos de ser cómplices de un supuesto golpe de Estado, afirmaciones que fracturaron las relaciones que mantenía con la Iglesia Católica. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Vamos a Perú porque manifestantes procedentes de Puno, Cusco y otros puntos del país continúan llegando a Lima, la capital, para sumarse a la denominada Marcha Nacional. Asimismo, la presidenta peruana Dina Boluarte ha llamado a los manifestantes que se encaminan hacia Lima para exigir su renuncia, que se reúnan de forma pacífica y tranquila.
Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma, y los espero en la Casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen, porque ustedes bien saben que la agenda política que están planteando es inviable desde el Ejecutivo. La protesta está amparada por la Constitución, pero cuando esta se sale de una protesta pacífica, ya estamos al margen de la ley.
Perú se ha visto sacudido por más de 5 semanas de protesta desde la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo a principios de diciembre. Se espera que miles de manifestantes de áreas rurales lleguen esta semana para mantener la presión contra el gobierno, incluso cuando se declaró el estado de emergencia para tratar de mantener el orden. Al menos 42 personas han muerto en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Y en Bolivia, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han dado seguimiento al desarrollo de una serie de manifestaciones iniciadas el 28 de diciembre, a razón de la destitución del gobernador de dicho departamento, Luis Fernando Camacho. La Comisión expresó su firme condena a todo tipo de violencia y rechazó de manera enfática tanto las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza de Seguridad como los actos violentos de grupos organizados en el marco de las protestas en los últimos días. En el contexto actual boliviano, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos rechazó todo uso excesivo de fuerza por parte de los agentes públicos, incluyendo quienes ejercen la función pública, personas candidatas, líderes y titulares de cargos de partidos políticos. La Comisión de la OEA señaló que se deben utilizar las posiciones de liderazgo para contrarrestar la violencia y promover el entendimiento intercultural y el respeto a la diversidad. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha afirmado en el Foro Económico Mundial de Davos que el mundo se enfrenta a una tormenta perfecta, informa Radio ONU.
Pese a que las múltiples crisis que asolan al mundo piden establecer modelos de cooperación, el planeta se enfrenta a un estado de fragmentación, afirmó este miércoles el secretario general de la ONU en el Foro de Davos. Durante un discurso especial sobre el estado del mundo, Antonio Guterres alertó que su presencia en el Foro Económico Mundial no servía para endulzar la magnitud de este reto ni el lamentable estado de nuestro mundo. No podemos enfrentarnos a los problemas a menos que los miremos directamente a los ojos. Y estamos mirando al ojo de un huracán de categoría 5. Nuestro mundo está asolado por una tormenta perfecta en varios frentes. El titular de la ONU incluyó en un conjunto de retos interconectados que se acumulan como un choque en cadena de coches, la recesión que asola diversas partes del mundo, a los efectos persistentes de la pandemia del COVID-19, al abismo climático y los conflictos, especialmente la invasión rusa de Ucrania. Añadió que nos enfrentamos a los niveles más graves de división geopolítica y desconfianza en generaciones, y puso como ejemplo la división este-oeste en la que se corre el riesgo de la separación de las 2 mayores economías del mundo. Para superar todas estas divisiones, propuso reformar e implantar la equidad en el sistema financiero mundial y restablecer las actuaciones climáticas, entre otras acciones.
Y también en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió hoy a los líderes políticos más rapidez en las decisiones sobre transferencia de armas a su país. En el encuentro que se celebra en el balneario suizo de Davos, se guardó un minuto de silencio por la víctima de un accidente de helicóptero en las afueras de Kiev, que causó la muerte del ministro del Interior de Ucrania, de otros altos funcionarios y de varios niños. El mundo debe ser más rápido en suministrarnos misiles de defensa aéreos y tanques, dijo Zelensky, quien consideró que el mundo no ha tomado decisiones con la rapidez que la situación de guerra requiere, una situación de la que Rusia saca provecho. Y es que el ministro del Interior de Ucrania está entre los fallecidos en este accidente de helicóptero, como reporta Europa Press.
El ministro del Interior de Ucrania, Denis Monastirsky, y otros altos cargos del ministerio figuran entre los 18 muertos en un accidente de helicóptero en la ciudad ucraniana de Brovary, situada en la región de Kiev, según han confirmado este miércoles las autoridades. El jefe de la policía ucraniana, Igor Klimenko, ha indicado en un mensaje en su cuenta de Facebook que un helicóptero del Servicio Estatal de Emergencia se ha estrellado en Brovary y, como resultado del accidente, la cúpula del Ministerio del Interior ha fallecido, el ministro, el viceministro y el secretario de Estado. En total, 18 personas han muerto, entre ellas 3 niños, y del total, 9 iban a bordo del aparato, mientras que otras 29 personas, entre ellas 15 niños, se encuentran hospitalizadas.
Y a las 3:26 así va el mundo. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, y el viceprimer ministro chino, Liu He, se reunieron en Suiza y mantuvieron una conversación sustantiva y constructiva que continuó el camino de estrechar relaciones entre las dos potencias. La cifra de migrantes que murieron o desaparecieron en el intento de llegar a España el año pasado fue de 2.390, algo menos que en 2021, pero similar a la de los últimos 5 años, de acuerdo con una organización no gubernamental española, reporta la agencia Reuters. Israel y Palestina protagonizaron otro duro choque en la ONU, en esta ocasión centrados en la reciente resolución impulsada por los palestinos para pedir a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre la ocupación y las posteriores represalias israelíes. El buque Silver Spirit llegó a la terminal hongkonesa de Tin Shan Sui, convirtiéndose en el primer crucero internacional en llegar a la ex colonia británica desde principios de 2020, cuando la ciudad impuso un veto a este tipo de embarcaciones por la pandemia del COVID-19. Y la cantautora cubano-americana Gloria Estefan forma parte de los 7 artistas que serán incorporados al Salón de la Fama de los Compositores en una gala programada para el 15 de junio en el Hotel Marriott Marquis en Nueva York. Atención, que las erupciones solares pueden ser predecidas según un estudio científico. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Un equipo de científicos ha encontrado en la atmósfera superior del Sol nuevas evidencias que podrían ayudar a predecir cuándo y dónde podría ocurrir una erupción solar. Los investigadores del Northwest Research Associate han utilizado datos del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA para identificar pequeñas señales en las capas superiores de la atmósfera solar que pueden ayudar a identificar qué regiones del Sol tienen más probabilidades de producir estallidos energéticos de luz y partículas liberados por el astro rey. Según aparece en el artículo publicado por The Astrophysical Journal, descubrieron que por encima de las regiones a punto de producir erupciones, la corona emitía destellos a pequeña escala. Con esta información se puede ayudar a mejorar las predicciones sobre las erupciones y las tormentas espaciales provocadas por la actividad del Sol que afectan a la Tierra, como las auroras boreales, ponen en peligro a los astronautas e interrumpen las comunicaciones por radio y provocan grandes apagones eléctricos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
En nuestra nota de cierre, el presente físico del tenista español Rafael Nadal conspira contra sus esperanzas deportivas. Los problemas que presentó su cuerpo durante el último tiempo le impidieron dar batalla en el circuito y el abierto australiano. Le ha dejado un nuevo sabor amargo. Perdió ante el norteamericano Mackenzie McDonald 6-4, 6-4, 7-5 en la segunda ronda del torneo, y el partido estuvo marcado por una dolencia en su cadera. Las complicaciones se han presentado claramente ya en el segundo set, pero el tenista de 36 años siguió en la cancha peleando contra el rival y contra él mismo. Y se ha hecho viral la imagen de su esposa en medio de lágrimas ante esta impotencia. Actualmente ubicado en el número 2 del ranking de la ATP, Nadal fue claro sobre este nuevo golpe y planteó su temor de tener una lesión grave que pueda dificultar una pronta reaparición.